hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa. Cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes.
Nosotros.
¿Qué
tal
ese que estaba acá?
Estamos al aire, ¿verdad? Sioli, que estamos al aire.
Bueno, Olis, que la gente lo resta.
Hola, anda.
¿Cómo andan?
Me voy a poner del lado Fabrega, del lado Cotelo.
Me voy a poner de pie por el retorno de Jorge.
No.
Lo merece.
Pero del lado de Cotelo, a la discusión de ayer, yo también extraño el Olis, no como vos y Mariano, que son unas lacras.
Que no, Mariano puede Olis ser porque no lo comparta como contenido. Él solo para hacerme daño. ¿Cómo anda, Pablo? Emocionado, ¿eh?
Muy bien. El clamor para que vuelva Jorge, el pedido de la
gente. ¿Cuántos? Miles mensajes.
¿Había tres?
¿Entre todos los días?
Sí, pero en realidad ninguno pedía que vuelvas. Era,
¿qué decían?
Habían así.
Solo que tres que lo nombraban.
Claro, entonces lo del clamor popular, ¿qué era? Que no volvieras. No,
solo tres que habían notado mi ausencia.
No, varios preguntaban de tu estado sanitario, cuando había un parte médico, si era el mediodía de noche. Uh-huh.
Qué bueno.
Y
vos
diciendo los avisos fúnebres todos los días.
¡Qué idiota!
Ansioso.
¿Estaba deseando que apareciera en la página del país?
No podría permitirme enterarme por el aviso fúnebre.
Claro. Porque así lo gozás mucho más desde el principio.
Claro, hace poco informé a un amigo de la muerte de su amigo. ¿Eh? Hace unos días. A un ex compañero nuestro le mando la foto diciendo. Ponele, Jorge, qué fuerte.
Mirá. Ah, ya sé a quién te referís.
Mirá quién se murió. Me dice, no sabía nada, gracias. Voy al velorio.
¿Te acordás que incluso llamo a compartir un asado con esa persona? No sé si vos fuiste, Jorge, seguro.
¿Vos sabés que me pasó un día con un fallecido? No me acuerdo exactamente quién era que falleció. Y le digo, ya me acordé ahora. Compañero nuestro del canal. Y no sé por qué llamé. Porque tenía el mismo apodo, tenía dos con el mismo apodo. Pensando que llamaba a un compañero del canal, llamé a otra persona y le digo, vos, tal, viste lo que pasó, ¿no? ¿Estás enterado? Qué cagada, ¿eh? ¿Qué pasó? Me dice. Falleció tal.
X.
Pa, me dice, qué cagada, ¿no? Y bueno, digo, qué raro, porque
o sea, no reacciona estos, como debe, claro.
Estos eran re amigos. Pero la charla siguió un poquito y resulta que era otra persona.
La parte de contacto con el mismo nombre.
Exacto.
Pollo, visita la Pollo, Pollo.
Pollo, sí. Vos, Pollo, sabes, viste que murió.
Cagada. Era otro Pollo.
Ah, no te puedo creer, qué cagada. Me la contestó.
¿Qué es peor? Pero
estuvo bien en realidad él.
Sí, pero
si una llamada y dice, vos viste que murió, sí.
Yo no,
bueno,
no lo tengo la congoja en él que debería tener por la relación que tenía el Pollo con este fallecido, ¿no?
¿Qué es peor? ¿Matar a alguien que está vivo por error?
También lo hemos hecho varias veces.
O no darse cuenta que hay alguien muerto y hablar como si estuviera vivo.
¿Puedo responder un mensaje previo a eso? Sí. Que es hermoso. Dice, el martes le mandé un WhatsApp de audio a un amigo que hace unos meses que no hablaba y me respondió la viuda.
Ay,
eso es fortísimo.
Pero pasa que justo ayer hablamos de la amistad y la distancia. La amistad y la distancia, que a veces con amigos muy queridos dejas de hablar.
Sí, obvio.
No te hablas tan frecuentemente. Pero ¿qué? ¿Cómo arrancás? No puedes arrancar. ¿Vos qué haces? ¿Estás bien?
No, disculpame, la verdad que no sabía nada, no me enteré, qué horrible.
No, a la viuda sí, obvio, te tenés que hacer
el
disculpa.
No, yo llamar viudas pidiendo una entrevista con el muerto sin saber que estaba muerto, sí me pasó.
No, entrevista sí, pero al tipo no lo conoces. Claro. Es raro que un amigo, si es amigo,
no te llame
otro amigo o lo ponga en un grupo. Hoy con los WhatsApp.
Hoy es muy difícil.
Me ha pasado, lamentablemente, de amigos que fallecieron, alguien lo puso en el grupo.
Claro, pero a mí me pasó de un amigo que el padre había fallecido y que en la maroma de esos grupos que mandan muchas cosas. No lo vi.
Me lo comí.
Mm. Y incluso él me llamó, pues vos te enteraste lo de mi viejo. ¿Qué le pasó a tu viejo?
Ah, ya sé.
¿Qué le pasó a tu viejo? Boludo, falleció hace... hace cuánto, perdoná.
Lo que pasa es que para mí ahí tiene que correr otro protocolo. Porque en los grupos todos tenemos ese comportamiento o conducta de... Bueno, sobrevolamos la lectura de los mensajes y a veces nos enroscamos y pasamos toda una tarde jodiendo y a veces está, deja pasar 100. Si es algo así, capaz que amerita de... el que se entera... Ahí va, yo hoy me enteré hace un rato, nos enteramos del fallecimiento de la mamá de una persona querida.
¿Hoy?
Sí.
Sí, hablamos un rato, Pablo, fuera del aire.
Y...
Pero fue hoy, saldría mañana.
Ah, no supe.
Bueno, y lo que hice es, a mi grupo de amigos, que yo sé que les interesa la noticia, no lo puse en un grupo. Le dije, se enteraron de esto, estaban yendo para el velorio ya, por suerte.
Claro, le mandaste a cada uno.
Claro, vos, ¿saben? Sí, estamos al tanto, te asegurás de que la información... Sí.
Igual bueno, no la llevo al no enterado por su desidia. Es, ¿y por qué no me avisaste?
No. ¿Qué más crees que haga? Mi padre.
¿Tú me a buscarte a la casa, a tocarte timbre?
No, pero sí vale el reclamo para otro amigo. Vos, me hubiera avisado.
Claro.
Me que no reaccioné.
El reclamo nunca se ha involucrado directamente.
¿Cómo no me vas a avisar?
Si no dije nada, evidentemente, porque no me enteré.
Claro. Es más, uno de los 20 del grupo tendría que decir, qué raro que este no dice nada.
No, me ha tocado estar del otro lado, que estás en el lugar, y decís, vos, ¿le avisaron a tal?
Claro.
Viste que decís, vos, che, qué raro que no te le avisaron.
Yo ya estaba en los tres lados, la que pienso.
Evidentemente.
Lo que te falta es el erijón, claro.
El mío, no, pero estaba en el de el querido, el ser cercano que se muere y los amigos que reaccionan.
Evidentemente, forma parte de estar viejo y acercarnos a la muerte. Pero yo empecé a valorar en los últimos años ese tipo de gestos que antes me parecían una estupidez. Antes en mi posición de nada, los velorios, ay, qué estupidez, no sé cuánto.
No, tu pasado, tu barniz hippie.
Claro,
¿verdad?
El velorio recontra juega para mí.
Claro, no, para mí no es un tema hippie.
Es una práctica que está buena, pero es una práctica necesaria y que está bueno cumplir, por lo menos con la formalidad que muchas veces es sentida, vos. La verdad, lamento mucho que haya...
Yo quiero velorio polenta. Pablo.
Y hay que escribir en el libro que deja la funeraria, hay que escribir también. Hay que escribir.
Ay, me imagino. Yo digo, ¿quién es el que escribe a esta altura de la vida en los libros del muerto?
Escribo, salvo que no haya casi que gente escriba, y ahí no me da, y leo quién escribió.
Yo siento igual que...
Perdóname, Gonzalo, pero...
Sí.
Vos vas, si hay poca gente que escribió, decís...
No, siempre juno el libro y siempre estoy campañando a ver quién entra y quién escribe. Siempre hay gente muy mayor, muy formal.
Nunca le doy igual al libro.
Estás hablando de un especialista.
No, por eso. Un necrólogo. Es un necrólogo.
A mí me gustaría mucho para la próxima vez saber cómo comportarme en un velorio. Vos entrás, lees... Si ponele, hay tres firmas, decís, no firmo.
Claro. Siempre el libro también, el libro de saludos para la familia del deudo, está ubicado estratégicamente casi que en el marco de la puerta donde está.
Sí, en como compra, en un atril con una lapicera colgada.
O sea, es muy marcón escribir.
Claro.
Y en uruguayo, que como hablamos ayer con Paul McCartney, no le gusta estar expuesto, es bravo ser una fiera que escribe algo. Aparte es un libro desproporcionado para la gente que va y escribe.
Claro. Total. Tiene como 90 hojas.
Tiene muchas páginas. Sí, ahí. Se llenan. Sanidad, tipo Nelio Mujica.
Claro,
o sea,
claro.
Si no, ni dos hojas.
Claro, con suerte.
No, pero además ni siquiera eso, porque no está mal la costumbre de escribir. Yo he ido a mil velorios,
jamás me
he
ido a
no, el saludo para que se lleven como si fuera el álbum de fotos del casamiento.
Para, ¿sabes?, los deudos, digamos.
Pero onda, atestiguar que
no, subiste. Pero claro, por ejemplo, exacto, fuiste un grano, fue un gran hombre. Saludos para. Es casi como el de las flores. ¿Cuál es
sí,
el
sí, ya lo sé, pero no, con el abrazo no queda.
Bueno, pero acá es como un recuerdo.
Queda inmortalizado.
La viuda, el viudo, el hijo, la hija. Llega a la casa y dice, mirá,
para la eternidad.
Lo que puso Pablito.
Y debo decir algo de que muestra mi falta de agallas en general, pero acá también. Me ha pasado que es terrible ir a ver y que el libro sigue invicto. Y decís, en media hora cierra el cónclave y nadie rubricó. Y no tener agallas para ser el primero y tal vez único que lo haga.
Claro. Es que no sé, que es un cuadro con 90, 89. Claro,
la familia, blanco, que Martinelli y Forestín digan, no, ni se lo entregamos porque claro, no firmó nadie, que eso debe ser desolado.
Pero no porque en realidad no creo que
la gente fue, no.
Claro.
Claro.
Vos medís por la cantidad de gente. El libro, yo no. En mi vida firmé un libro y me ha tocado, lamentablemente, ir a muchos velorios.
Te digo más, de este lado del mostrador, no sé ni qué pasó con el libro del velorio de mi viejo, por ejemplo. No sé si lo tiene mi vieja, nunca lo vi. Nunca lo vi.
A la viuda, si es que existe la figura, o al hijo mayor. En caso de ausencia de pareja.
Hombre.
Te lo dice como si lo estuvieras leyendo en un código, ¿viste? En un reglamento.
El necrólogo. Además, el necrólogo. Porque aparte, claro, la muerte es la no vida. Y si hay algo que él profesa es la no vida.
Claro.
Pablo, además, pero para. Decías que si hay pocas firmas, las lees. Aunque no firmes, lees quién firmó.
Sí, siempre lees.
Ah, pispeás, pispeás.
Sí, claro.
Pero
claro,
te parás adelante y lo empezás a leer. Sí, o lo hacés medio. De frente y mano.
Claro, claro.
¿Y
qué lees? ¿Mensaje, Pablo?
Mirá que bien, José.
Decir. No, muy pobre. Por ejemplo, recuerdo un estupendo texto que escribió la secretaria del Yacht Club Uruguayo ante la muerte del abuelo de mi mujer, que había sido dos veces comodoro. Y escribió un texto breve, pero muy sentido, muy bien estuvo la mujer. Es más, casi la abordo para manifestarle mi admiración para su prosa.
Sí, qué bien lo que escribiste.
Qué lindo lo que escribió.
Bien hablado.
Exacto.
Pero pará, Pablo, hay una cosa que no me cierra. Te da pudor firmar si hay pocos.
Claro, pero no
leer. Pero no pararte ahí como quien lee un libro en la biblioteca.
Le pasa con las mujeres, le da pudor encararlas, pero las pispea.
Antes.
Los libros, porque además, ¿sabes qué es peor, Pablo? Que si la viuda te ve que vos estás relojeando, que estás parado con
claro,
y después no ve tu firma, dice, este pelotudo que estuvo haciendo
para tremendo guayerista.
Los libros del velorio te lo dan aunque estén vacíos, qué fuerte eso, ¿no?
Para mí el se mide en la presencia y no en el texto.
En la mesa de los ignorados dice Washington, le fabricaba los libros de firmas a Forestier, pasé de venderle 50 libros por semana a no venderle nada.
¿En serio?
Está cayendo en desuso, capaz.
No, es que no.
Capaz que digital ahora, con una tablet.
Y le mandan el archivo. PDF,
claro. No, pero creo que.
No se usa, vos.
Es muy difícil que alguien vaya y firme de los jóvenes, aparte de vos.
No, pero pensá que el gran público de Belgrés es el veterano grande, que es loco, sí,
pero
por
ahí. Los veteranos grandes ya son casi de nuestras generaciones.
Sí.
Somos los veteranos grandes.
Ya somos casi
de grandes. El público fuerte de Belgrés es el tuagenario, por lo menos.
También analizás el público del velorio.
En definitiva, porque obviamente siempre un velorio es imprevisto, siempre cae en horario de trabajo, de actividad o algo. A la conclusión que llegamos es que hay que tratar de ir.
Sí, claro.
Si la persona te importa, seguro.
No, pero yo no he ido a muchos velorios de personas que me importan.
¿Y por qué?
Y porque eso de que no, a veces siento vergüenza. A veces voy, pero ponele, sé que está muy triste o muy dolido o muy cerca del finado la persona que yo quiero y voy a saludar y me avergüenza y no voy a saludar. Estoy en el velorio, me encuentro con un amigo, un conocido o algo, pero no voy a saludar.
A mí al revés.
Siento que lo estoy molestando.
Al revés, para mí el que está en esa situación, y vuelvo a hablar habiendo estado de los dos lados, es mucho, no solo no es molestia, está buenísimo que un amigo que querés sí, te dé un abrazo en ese, un abrazo y se va, ni siquiera que se quede 4 horas o, pero acá te doy un abrazo,
sí,
para mí es re importante.
No, yo lo que hago es espero
mucho más que molesto.
Espero tener un cuadrito. Hace relativamente poco fui a un velorio y fui de los primeros en llegar, de las primeras 3 personas, fui a las 7 de la mañana con él.
Un cuadrito de gente para ir contigo.
Claro, vos, vamos a saludar, era el papá de un amigo. Vamos, está adentro, está al lado del cajón. Bueno, vamos un par, me muero la vergüenza el sol. Y era el papá de un querido amigo, ¿entendés?
Para mí al revés, tu amigo no solo no quiere tu vergüenza, sino al revés.
No, lo entiendo.
Lo que a mí sí me cuesta es, cuando llegas a un velorio medianamente o muy concurrido, el momento de, porque generalmente los involucrados están saludando gente casi permanentemente.
Claro.
El timing para meterte
para
y no quedar. Exactamente. Y claro, no quedar pagando no es fácil.
No, ¿y en qué momento? Y no caer mal.
¿Y qué decir?
Es todo muy delicado. Es todo muy delicado. Mucha tristeza.
Me entiendo cuando es muerte inesperada, ¿no? Es más salado todavía.
Bueno,
eso es terrible.
Yo siempre. Los velorios más concurridos son los de gente joven, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Totalmente.
Esos son. Esos
y familias
son,
grandes también.
Y son mucho más dolorosos, aparte.
Claro.
No, yo me acuerdo de uno
mucho
muy
más
puntual.
Doloroso porque están los padres, además.
Y porque es inesperado. Para mí lo inesperado siempre lo hace más doloroso.
Pero yo, capaz que estoy diciendo disparate, pero yo creo que es mucho más duro para un padre que se le muera un hijo que para un hijo que se le muera un padre. Estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos seteados para que se nos mueran nuestros padres.
Lógicamente. Entonces, cuando hay padres en el velorio, es la extrema tristeza esa. Qué lindo tema que estamos hablando.
Este
¿no?
mensaje es hermoso. Es en el fallecimiento de mi padre, uno de mis sobrinos utilizó el libro para explicar una jugada de rugby. Es excelente.
Y bueno, le dio uso por lo menos.
Claro. Sí, no, me quedé pensando
en lo que decías. ¿Cuándo es una convocatoria que vos digas, vamos a hablar de una persona normal, se muere 70 y pocos años, ya de estatura más, ¿no? 80, de largo pone, ¿no?
80
años. ¿Cuál es una convocatoria que digas bien?
30.
30 es poco, parece, ¿no?
¿Poco?
No, 80 años.
Para mí depende mucho de la edad y de la persona, o sea, de sus vínculos sociales.
No, por eso, pero...
No, y hasta depende de los vínculos sociales de los hijos de él.
También, claro.
¿Eh? Porque cuando fallece el papá de una persona con mucha vida social... Van a ir muchos por ese hijo, no tanto por el
hijo. Claro, van los grupos de amigos de
y
cada
además,
hijo.
Cuanto más veterano o veterana que amigos, muere, vienen amigos. Más amigos de los claro, hijos sí. Y menos de él o de ella.
Claro. Está, pero vos calculale que tenga.
Para mí 30 está bárbaro.
Hagamos una familia promedio.
No, depende de la sala.
Ah, vos decís que en el Estadio Centenario queda poco, en el Nasa sí queda bien.
En la sala Ámbar de Martínez queda muy bajo.
Ahora, si estamos hablando en serio de tema, vamos a hablar en serio.
El necrólogo es impresionante.
Está bien.
Te tomo en cuenta hasta la locación.
La grande de Martínez, igual es que estamos hablando.
Al fondo de la derecha es la segunda.
No, no, pero la grande en realidad es como un hall común a varias salas.
Sí, claro, claro. Tenés una chiquitúa a la izquierda, el pasillo, y después... Cafetería al fondo.
¿Cómo te acuerdas tanto de memoria?
No, yo me acuerdo también, fui mil veces.
Yo también, pero no reparo. Me acuerdo que los baños están al fondo de cuando entras.
No, vos entras, subís la escalera, a la izquierda tenés una media privada.
Más chica, sí.
Después entras a un gran hall, cafetería.
Y baño.
Y no hay baño.
Y al fondo. Baño a la izquierda.
Y a la derecha hay dos o tres más.
Sí, una a la izquierda y sí, creo que son dos.
Tenés el mapa en tu cabeza, es impresionante.
Pará, familia tipo. Muere ella, güey. La otra parte queda viuda. Dos hijos.
Decí familia normal, Jorge, porque vamos a decir las cosas.
Normal. Familia normal.
Familia
no
normal.
La mierda.
Papá, mamá.
Papá, mamá, hijo.
Dos hijos. Cuatro nietos.
Perdón, los dos hijos.
Es normal, de verdad.
Felizmente
es
casados.
La...
Y con.
O sea, claro.
Y heterosexuales, ¿verdad? Ahí vámonos
la viuda.
En la pavadita.
La viuda, los hijos más la pareja son 5. Los 4 pibes.
9.
9. 3 tienen pareja, 12.
Ah, ya son grandes.
A 30 tenés que llegar.
Sí, caminando.
A 30 tenés que llegar, Rafa.
Sí, 30 no me parece.
Pero para mí 30 está bien. No me parece poco. 30 está bien.
No, por eso estamos.
No,
estamos...
el mínimo 50.
Vos,
mira,
50 personas.
Sí, el tema es
si 2-3 amigos vivos tienen que haber. Sabes que ese es el último.
A los 80 no necesariamente.
Bueno, estoy hablando 2-3 hoy día a los 80. Hay mucha gente de 80 años que está entera.
Puede ser.
Bueno, no sé si mucha gente.
Lo que es fuerte cuando se combinan dos velorios importantes en el mismo lugar. El murmullo fuerte de velorio es impresionante. O sea, cuando se empieza a subir la temperatura...
¿Cómo que te excita, Pablo?
No, es rarísimo. Es como que me gusta y me genera incomodidad al mismo tiempo.
Y lo que es inevitable es el humor en los velorios. Está estudiado, pero es una sanidad.
Es una sanidad.
Obviamente que es mucho más natural cuando el que fallece es un veterano o una veterana, que aparte, ponele, veterano longevo, y que es algo natural, y entras a recordar. A mí me pasó con el papá de este amigo, vos, ¿te acordás cuando este viejo
dijo, claro, puta,
se mandó aquella, o no, o el otro? Y me parece que es una linda manera de recordarlo.
En el velorio de mi tío político, Oscar Pérez Peloche, el presidente en ejercicio.
No, tenés por qué decir
Jorge todo. Jorge Valle saluda a mi suegro, el cuñado del finado, con un feliz cumpleaños y un abrazo apretado.
¿Como chiste o porque...?
No, le habré errado, no sabes, qué fuerte.
No, conociendo a Valle, para mí era más en plan, voy a distender. No creo que le haya errado. Estamos de acuerdo que el velorio es algo para los más... O sea, es bastante obvio, el muerto no se va a enterar de nada. Es algo que necesitan los que quedaron. Es como un cierre.
Sí, yo igual una vez entendí, hace unos años falleció un gran amigo que todos ustedes conocieron, que fue Polvorita. ¿Mm? Veterano del barrio, una institución dentro del Cerro. No tenía
cobertura. Hace nada, un año menos.
Dos años.
Dos años.
Cobertura, sí, un año y medio. Cobertura de fúnebre, nada. Y un poco la decisión de la familia ha sido, bueno, está, no complicarse la vida con eso. Y después, un poco hablando a algunos amigos más cercanos a él, dijeron, vos, me parece que también él se lo merece, y hay un montón de amigos de él que se merecen despedirlo. Y se terminó organizando algo en la sede Cerro, no sé cuánto, y fue, no sé, 500 personas fueron a despedirlo, porque estaba, era un tipo muy querido. Y yo sentí, vos, está bien esto. Porque entraban vecinos y amigos de 80 y pico de años que querían despedirse.
Sí, para mí Juan.
No, para mí está muy bien. Para mí
es justo con ese veterano del barrio que cayó con la chismosa a compañero, vengo a despedirlo.
Claro, pero es justo para los vivos, a eso me refiero. Claro. Lo que lo necesitamos somos los que nos quedamos.
Le dijo compañero, vengo a despedirlo, le dijo.
Bueno, no sé si
el muchacho era chismoso.
A mí me gusta mucho cuando alguien se apersona a algún familiar cercano y le presenta y le hace una narración de dónde conocía al muerto, es un gran momento.
Pero pará, ¿a vos te va que le hable al muerto?
No, al muerto no, eso es una locura. Pero
porque hay gente que dice...
Que le hable al cajón,
te vamos a dañar muchísimo, me diste todo, yo qué sé.
No, eso ya es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero igual... sí, a personarse a la viuda o al hijo, ponerle... No, mira, eso sí. Yo a tu padre y lo conocí.
Pero
mucha gente dice, ¿y este viejo qué hace acá?
Pero pará, pero juega la de...
Sí,
la de...
es hermoso.
Sí, pasa mucho.
Que le habla de cada...
Y el humor siempre está en los velorios y está bien que esté, porque es el contrapeso para el dolor, digamos, no.
Sí, depende en qué momento también.
No, en el cierre del velorio no hay humor.
El peor momento de todos igual es el entierro, ¿no? Sí. No me acuerdo.
Está, pero es un momento también más reducido. Golpe, ¿no? Para mí el peor momento del velorio es el cierre del velorio, la salida. Ahí no hay chiste, no hay nada, ahí está feo,
por eso,
feo.
Por eso, el chiste corre en esa hora que queda como que se arma la barrita en un costado... El chiste en los comentarios.
Claro.
Después hay momentos que no corren, ¿no? Sí.
¿Cómo anda,
Walter? ¿Qué lo parió? ¿Qué alegría encontrarte de nuevo?
Gracias, ¿usted cómo anda?
Te extrañé. Ayer miré la tele ahí, te vi con... ¿Sí? Con qué rabia me da que no venga acá y vaya para la tele, ¿no? ¿Los querés más a ellos que a nosotros?
No, pero el horario era... Ayer de tarde estaba ocupado.
Me gusta las 10 cosas que el Piñe quiere...
Me gustó, estaba cansado, ahora también.
Me gusta la presentación, es la más falopa que vi en mi vida. La de ayer fue la más falopa que vi en mi vida.
¿La de el espacio o la del programa?
La presentación del espacio. No, la del programa, son 10 chivos, la del programa. Líder, me pasó cuando se murió mi abuelo, el viejo Mario, que claro, mi vieja, mi abuela loca para mentira, dijo, ay, me muero, y una vecina le dijo, siempre robando protagonismo, vos, y se armó un tute ahí, tremendo lío, claro, porque ella me muero, pero no te mueras vos y está el viejo muerto. Y dice, viejo bandido, conocí un tío mío en ese casamiento.
¿Hay quilombo
en
los velorios? ¿Hay piñata? Alguna tiene que
haber. A tantos altos.
Yo en
este conocí un tío que no era ni más chico ni más grande que todo, estaba entre medio. Me lo presentaron, este es tu tío el gorrión. Yo dije, ¿por qué gorrión? Y porque caminaba los saltos así, ¿viste? Y se ve que mi abuelo había tenido como una prima de él, porque gorrión era medio...
Ah,
porque en un momento cuando se armó el lío, le dijeron, gorrión, saltá por tu padre, y empezó a saltarle por arriba del cajón, o sea, cualquier cosa, ¿eh? Tuvo divino el velorio ese.
Está encendido igual.
Sí. No, eso lo hacía en el teatro antes.
Ah, con razón. Me
pareció como que lo sabía mucho.
Podemos pedir un relato salvaje de velorio, si quieren, ¿eh?
Porque
hay mucha gente en la mesa de los ignorados haciendo cuentos, y evidentemente es un tema que nos moviliza, por más que sea bajón, pero pueden ser cuentos que terminen con humor, como el de
Tío Gorrión. Tú sentás un gran planteo, y no sé si a alguno le pasó, escriban relatos cuando lo narren, si puede por escrito mejor, que es una falta que no creo que la pueda cumplir, y es una pena, porque me encantaría algún velorio en una casa de familia.
Oh, ¿dónde está mi amiga?
Claro, que antes se usaba abundante, dice que en el interior se sigue usando, ¿no?
A mí me gustaría también.
Es peor la carroza, Gonzalo.
Claro.
Sí, pero es que hasta la mitad del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX eran todos los velorios en las casas.
Sí.
Sí, ese es un peliculón.
Peliculón.
La versión británica, estamos de acuerdo.
Que no está en ninguna plataforma.
Mucho mejor que la Yankee.
Es un peliculón. Y también te muestra cómo el humor calza perfecto, obviamente si no estás involucrado, calza perfecto para un velorio. O sea, es un escenario que visto de afuera se presta.
Sí, claro,
pero para el humor, cuanto la escena sea más
solemne.
Exactamente, mejor. Bueno, esperando la carroza, decía Walde, también es.
Pará, que estábamos en una cosa que te iba a comentar.
Mirá, dice, lo feo es cuando en el velorio aparece más de una viuda y más de un hijo, dice la mesa sin nada. Presencia también. No,
¿en
hijo,
serio?
Viuda, sí.
Ojo, líder, que hay uno acá. ¿Eh? El de la panadería se mete para adentro como por su casa ya.
No, pará, gracias a los amigos de la panadería de
Vera. En Twitter.
Mandaron a.
Pero no me guardaron nada, ¿no?
Sí, ahí están ahí las pizzas.
Ah, bien, bien.
La panadería en Twitter.
No me guardaron nada y tiene un borde de pizza.
Me dejaron un borde de pizza, por favor.
Tenían dos empanadas, ya que estábamos ahí.
A mis tíos y abuelos los velaron a todos. Me rellena, casa. Cuando muera mi vieja los invito, dice, es la última que queda, ¿verdad?
Ah, yo no haría un velorio en mi casa ni en pedo.
Después llega la imagen ahí para siempre.
No, porque ¿cómo te sacás ese recuerdo de ahí?
Pero si el viejo te dice, tire mi ceniza en el arroyo El Pinar, se muere El Pinar, ¿no lo va a traer hasta acá, hasta el centro, para allá, para allá de nuevo?
No, pero las cenizas son días después, hermano.
Ah, complicado.
Sí, falta tiempo. Es el nudo de un hermoso Esperando la Carroza que se lo ponen en el cuarto de la nena. Ella no quería tener a la vieja ahí.
¡Es buenísimo!
¿Crees que habrá que razonar? Mi amor necrológico tiene culpa por esa película.
Esa película.
No, no es Brecha. ¿Cómo se llama acá la vuelta? No es Brecha.
Sí, se le dice.
La panadería intuitiva le dice. Porque va el panadero y dice: hoy voy a hacer pan de ajo.
El otro día que me hicieran el pan de ajo con jamón y queso caliente, casi me muero. De lo más rico que he comido en los últimos tiempos.
Dice, hoy hago una torta rogel de chocolate.
O sea, que intuyen lo que van a cocinar, sí, y ahí deciden, por eso el nombre.
Igual, usted no diga nada, pero yo hablé con ellos y siempre te terminan diciendo, decide la manera de Brecha, que es como la conoce la gente.
Yo conozco a Germán.
Por eso.
Mirá que Germán es...
Pero muy rico todo, ¿eh?
Sí, es bravo Germán. Este es de los buenos.
Germán es de los buenos.
Sí, este no es Aliadín. Es de los buenos, buenos.
No, es Aliadín y es bueno. Eso es lo que usted no asume.
Juega al
básquetbol.
Eso es lo grande. Mira, tiene un bar.
Bueno.
En el bar de él tiene las copas del cuadro de básquetbol de él. Hace asado con los amigos, cosas. Es un crack.
No es Aliadín. Lo que pasa es que no lo tiene como postura. Lo siente así. Entonces se comporta normalmente en la vida. No tiene que estar fingiendo algo.
No es Aliadín. Si tiene los trofeos Baby Fútbol en el bar, no es Aliadín.
Eso es una estupidez.
Hace poco falleció mi viejo y alguien se acercó a saludarme y me dijo, qué increíble. Hace 2 días estuve conversando con él en la calle y mi viejo hacía 3 meses que estaba internado. No le quise decir nada, solo agradecer. Mi duda es si estaba saludando al muerto equivocado.
Claro, esa puede pasar.
No, pará. Y además está el tema de el comentario que el que lo hace nervioso, y si alguien estuviera en una mala para correr. Qué increíble, hace 2 días lo vi en la calle, y sí.
Y ahora que cuenta, esto es bien un relato salvaje, manden. Un querido amigo de nuestro. Los vecinos míos, en el Casabó, año 74, a don Emilio, suegro, y da un nombre, lo velaron en el cuarto, casa pegada a la mía. En esa época los pisos eran de madera con sótano abajo. Se vino todo abajo en medio del velorio. El cajón cayó.
¡No!
Don Emilio quedó boca abajo.
¡No!
Fue tremendo. Y yo estaba ahí.
¡Ay, qué pide eso! Mi compañera falleció en casa, este es también fuerte, 19:30. A las 5 de la mañana se llevaron el cuerpo. No pude aguantar ni una semana en la casa. Me fui a la mierda. Dice.
No, es verdad. Yo no pensé en la casa. No corre la.
No, claro. Imagínate el velorio. Si eso yo lo viví también con mi viejo. Tenés que tener un tiempo de espera inevitable mientras hacen los trámites formales. Y estás ahí y está ahí. O sea.
No.
Esa imagen no te la sacás más de tu vida.
Está bueno, volvés a tu casa y ya fue. O sea, pues ya fue, digo. Por lo menos esa parte.
Físicamente.
Llegan más relatos. Me dicen, ¿te acordás, Rafa, de? Y nombra a una persona que viajaba con la Catalina, muy militante, había tenido enfermedades. Dice, murió hace 2 años atrás y por una amiga en común nos enteramos y fuimos al velorio. Éramos 4 personas. dos eran él y su esposa, Laura. Al llegar al entierro en el cementerio, era el único que estaba para levantar el cajón. Me ayudaron los empleados del cementerio y al terminar me dieron el papel para hacer la reducción. Una persona que él conocía, haberla visto.
Claro,
sí, sí, se enteró de Bovera, de hecho.
Y se loco, nadie se merece partir así.
Quiero decir que la sala de. Voy a hacerlo mandado para la intendencia. La sala de la intendencia. Está nueva, yo fui hace poco a hoy que un amigo mío se peló allá en el cerro, ¿viste? Y tan linda.
La del cerro es linda, porque es nueva parte.
Está preciosa en Grecia, la calle Grecia.
Grecia entre Berna y Burdeos.
Sí, está preciosa y bien cuidada.
¿Usted
y,
sigue
y...
operando para Cose? Ya no.
No, no, yo sí. No, para pa Ovaldía.
Ah, ahora para Ovaldía directamente.
La intendenta, sí.
Estuvo en bueno, ayer.
Sí, la llamo con Valmeri Balcoso, el hueso ahí. ¿Cómo es? Pero tan buena la...
¿Tiene una blanco?
Sí, bien blanco. Pero ya me estoy acomodando el cuerpo.
Acomodando el cuerpo, está como yo.
Para cuando venga.
No, canté, yo que te...
Ahí está siempre.
Yo que te...
Claro, espere,
yo con delgado...
Yo con delgado estoy derecho. Yo con delgado estoy derecho. Ya la ripone... Yo te he hecho con delgado.
No, no. Pero... Mira que yo que usted no estaría no, tan no, seguro.
Y Ojedita, no sigo en Instagram. Ojedita, no sigo en Instagram, le doy me gusta.
Del hipódromo dijo no rompa el boleto.
Ojo con Ojea.
Yo le doy me gusta. No, no lo puede pasar. Ojo con Ojea.
21-15.
19-15.
No, 21-15.
21-21.
Claro. Ayer, sí, para una. 21-15.
¿Cómo esperás?
La de Canal 10, 21-15.
La de equipos, ese equipo.
Creo que es equipos, Nacho.
No, la de opción creo que fue la anterior, daba 19-15.
Yo Ojeita lo doy me gusta
la cosa.
Hola, verdad, de hecho, ¿sabes por qué me acuerdo? No porque retenga tanto los números. La campaña de Ojeda ya hizo un aviso en el que hay una barrita de delgado y una de Ojeda que van subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y dice, tu voto decide.
Y ya le dijo a Robert en un acto en la cara.
Se lo dijo en la cara.
¿Qué le dijo?
¿Quién va a ganar? ¿El que va subiendo o el que va bajando o algo así?
No, y se capaz que pensamos en campaña y estamos acá frente al próximo vicepresidente de la República.
Claro, que es el vice.
Bueno, así como le digo a Walde que deje alguna canarita en el huevo blanco por la duda, también le digo
Ojeda que... Ojeda tiene que ir a ganador.
No tiene nada que perder, está bien, tenés razón.
Ahí está la vicepresidente.
La encuesta de equipos. 43, Yamandú Orsi, 21, Álvaro Delgado, 15, Andrés Ojeda, 10% de indecisos. Ahora se hace todo un estudio cualitativo de la composición de esos indecisos. En blanco o anulado, 5, 3, Cabildo Abierto, 1, el Partido Independiente, 1, el resto de los partidos más.
Salle va a ser la de Charlie García, rompan todo, va a decir.
Entra, doctora.
Sí, yo parto la una con Sash.
La distribución de indecisos siempre es un tema, porque, o sea, esos 10 votan a alguien.
Sí, pero la mayoría nunca se va para la izquierda.
No.
Van
de no van, pero no la misma proporción de cómo están. Claro. O sea, no se lleva el 43% de esos votos el Frente Amplio. Generalmente se lleva mucho menos.
Sí, claro, pero en realidad.
Pero donde sume 2 puntos.
Claro.
O sea, si tomáramos esto como un escenario probable, sumando 2 puntos, queda en las puertas de una mayoría parlamentaria.
Rafa, sos Posecanqui.
No, pará, y te voy a decir otra cosa.
Y te voy a decir otra cosa, el blanco anulado siempre termina siendo menos de lo que marcan las encuestas.
Puede ser 3-2.
Claro, 2-3.
Y de esos indecisos, si hay indecisos en la coalición, para mí van más para el Partido Colorado. Porque son blancos que no saben todavía si cambiarse.
Lo que sí es
innegable
es la remontada del Partido Colorado, que le dará o no, eso lo sabremos en unas semanas, post Bordaberry, ¿no? O sea, la figura...
Esta ya es post Bordaberry.
Sí, claro, la figura de Bordaberry... Igual, Sí, y de hecho ayer presentaban Nacho Sanabas una gráfica del 2021 acá y tenía un piso del 3% el Partido Colorado. En el 2021 tenía 3% de intención de voto.
Vino Ojedita, cuando sostuvo, levantó remoco.
Igual hay que empezar.
43-40 es la suma de los
43-40 de los bloques.
Yo dejé por escrito que si me muero antes que mi suegra arroje mis cenizas en su cara y con una incluida.
¿Y con qué?
Con una incluida.
¿Quieren que los entierren, que los dejen en un cementerio o que ceniza?
No, hermano, no quiero velorio tampoco.
Pero no quiero velorio, no. Volvemos al principio de la charla.
Yo le voy a decir
no
a mis hijas, yo no quiero velorio, no quiero romper los huevos a nadie.
Yo quiero tremendo velorio.
No quiero nada. Si ustedes quieren y lo necesitan, no sé cuánto, hagan lo que quieran. Como pero siempre, para mí, no lleven mi cuerpo. ¿Por qué no se juntan en casa?
Los primeros premios, Rafa, ¿qué hacen con los primeros premios tuyos?
No tengo ninguno.
Lo que tenés que hacer es decirle a tus hijas, hagan lo que sientan y necesiten, que es lo que no haces y después te sale todo al
revés. Cállate, hippie.
No, hacen lo que quieren, ¿eh? Ahí está el problema, que hacen lo que quieren.
No, porque te sale todo mal, porque no le dijiste otra cosa.
Que como es,
seguimos en artístico, ¿no?
Si hay,
quedo tranquilo.
Si hay algún órgano para sacar, un chequeo, Gil. Me dio todo perfecto. Como nuevo.
¿Lo calzaste? ¿Lo calzaste el médico?
Guacho. Eso porque sos cara de la empresa.
Claro, que le va a salir mal. Si se va a salir mal el chequeo de la cara.
Se puede ir con eso tranquilamente. El hospital. Mando los cuidados.
Si es positivo o reactivo, eso quiere decir que está bien. Si es positivo, está bien.
Puede caer en la García, le sale todo bien, todo el mundo sabe.
Y me salió todo impecable, impecable. Así que si sirve algún órgano para alguien, saque, después prenda fuego. Y tire la ceniza ahí en el
tiempo. ¿Fabregat velorio sí, velorio no?
Velorio sí, pero de 4 o 5 horas. Y no, por supuesto entierro, ¿no? No somos
claro.
Nada, no, de tirar la ceniza, esta moda, hippie. No,
no, pero
perdón. Toda mi familia escucha y mis huesos dándose contra el fondo.
Pero para, hay entierro que viene con ceniza después también.
Sí, no, yo no estoy a favor de la cremación. Yo quiero ocupar
una parcela. Que quede un nicho ahí, pero pará, tú, muchas familias ya tienen.
Lógico.
¿Ya tiene tu familia?
Sí, un hermano compró y pidió dos lugares para mis padres en uno de los chetos, pero mi familia tiene el de La Teja. Ay. Es terrible. Yo creo que esa imagen, que vivan esa imagen de impacto, que es cuando los sepultureros sueltan el jonga y se escucha el pa. Hubo caso,
No,
que
no siempre.
Pero para aparte haces un cimbronazo como si lo fueras a sentir de dentro del cajón, pero Pablo.
Lo del cajón siempre es, aunque te cremen después, la escena del cajón la vas a tener igual.
Sí, pero no entierro.
No, pero claro, no es lo mismo la urna que...
Si vos vas derecho a ceniza, que es lo que yo viví, no se entierra, va a un depósito, por decirlo groseramente.
Claro. Bueno, yo nunca vi que tiraban tierra arriba del coso. Siempre veo que lo bajan así... Y después supongo que lo subirán.
Claro.
¿Vos viste el acting?
Yo siempre que fui a un velorio, siempre lo enterraron a ti.
En uno que fuiste conmigo lo guardaron en una cajonera, para decirlo gráficamente.
Yo vi enterrarlo en el sentido de...
Ah, eso sí.
También vi que le ponen como la alfombrita verde para abajo, lo bajan.
Claro.
Solo en los parques.
Y ahí, eso no sé si canta.
Eso nunca lo vi.
Ahí tiran tierra.
Sí, en los parques.
Ahí tiran tierra. De hecho, los familiares tiran tierra.
Pero es tipo simbólico.
Claro, obvio, simbólico.
¿No se reparten pétalos en un momento?
Pero pará, ¿y qué es como
la...? Lo decís con una sonrisa en la cara. La verdad que no sé qué pensar.
Pará, ¿pero qué decís? ¿Que eso es como un acting simbólico y te vas y lo sacan y lo guardan en otro lado?
No, queda ahí.
¿Y no lo entierran?
Sí, claro.
¿Enterrado?
Bueno, por eso, pero es lo que yo digo.
Eso es yanqui.
Pero cuando vas derecho a la ceniza...
Rápida.
Sí, no lo entierran.
Yo viví, no te meten en un pozo.
No.
Vas a como una cajonera... Y después
pero
se queda.
No, pero la cajonera es distinto. La cajonera es por el.
No, hay nichos que queda, que el cuerpo queda ahí.
Ah, bien,
pero hay nichos que son un depósito pre-cremación. Vos tenés que sacar ahora para que.
Exacto, reducción.
En los que queda ahí, a los años se hace la reducción.
Sí, hay que hacer la reducción a los 10.
Pasó con un familiar que era muy grande y cuando fueron a hacer la reducción, no entraba.
Y remato con esto que a muchos le va, pero no remato así. Está re fulero el olor, si lo vivieron alguna vez, del momento de la reducción.
Sí, es impresionante.
El olor de que sale del horno.
El cementerio del norte es impactante.
Está heavy.
Hablar a pelo quemado.
Sí, a carne.
A muerte. Eso,
a carne.
El olor de la muerte.
Hay un podcast en Magnolio Podcast sobre la muerte, en el que habla un amigo, llama para acá. Pedrito, que es sepulturero de toda la vida.
Lo tuvimos en el programa.
Lo tuvimos en el programa cuando hacíamos el oficio de ser mapá. Y claro, es fuertísimo. Porque él te lo dice con dolor y nosotros nos hemos oído. Dice, vos, yo enterré a todos los familiares de todos ustedes. Madre, padre,
pero tío. Como cualquier laburo, te acostumbras a lo que
sí,
estás diciendo.
Pero... No deja de ser, ¿entendés?
No, debe haber algún consciente que te debe perturbar un poco. ¿Estás ahí?
Bueno, para mí al revés. Para mí al revés. Te
fortalece.
Te blinda, porque si no, no puedes hacer ese laburo.